Kissimmee.
La tierra que nos recibió.
Patria, son tantas cosas.
Donde criamos a nuestros hijos.
Y hemos hecho una gran economía. Economía.
Donde se habla español y no nos importa decir, I don't speak in English.
I don't speak in English.
Generación News, nosotros sí somos de Kissimmee.
Nosotros sí somos de Kissimmee.
Porque Kissimmee es Kissimmee.
Y lo demás,
es parking.
Porque Kissimmee se ha convertido en nuestra patria.
Patria, son tantas cosas bellas.
Noticias Generación News se enorgullece en ser la única emisora de noticias que transmite en vivo desde Kissimmee, porque nosotros no nos avergonzamos de decirlo. Somos de Kissimmee, la capital de Central Florida. Generación News presenta En Rojo y Azul con el asesor de negocios y analista de noticias y política, Alan Maccabee.
Muy buenos días a todos los amigos que todos los martes y jueves nos sintonizan en Rojo y en Azul, fiscalizando a todos por igual. Este es su amigo que les habla, Alan Maccabee, asesor de negocios y analista de noticias y de política. Siempre un honor, un privilegio estar compartiendo con todos ustedes, trayendo el mejor análisis, fiscalizándolos a todos por igual. Saben que nos escuchan a través de las 12:20 AM en la Florida Central y nos pueden ver a través de Noticias Generación News en Facebook y en YouTube. Nuevamente, gracias por permitirnos entrar a través de las ondas radiales o por el Facebook y YouTube y compartir un buen análisis durante esta hora. Buenos días a los que nos escuchan en la Florida Central y en distintas otras partes del mundo. Y buen provecho en Puerto Rico, USA, a los que nos están viendo a través de Facebook Live y de YouTube. Hoy tenemos varios temas muy interesantes. Claro está, vamos a comenzar hablando sobre la situación en nuestra nación. Donald Trump y Joe Biden, republicano y demócrata, el presidente y el vicepresidente, aspirante a la presidencia, que por lo que estamos viendo, aunque todavía no es oficial y confirmado y certificado, pero lo que vislumbramos es que Joe Biden va a ser el próximo presidente de la nación, por ende ya es el presidente electo sujeto a la certificación. Vamos a hablar un poco de eso también y lo que está sucediendo y los señalamientos que hemos estado viendo. Igual vamos a hablar sobre la designación del presidente Donald Trump, del juez puertorriqueño Raúl Arias Marzuach, al primer circuito de apelaciones allá en Boston. Una nominación muy importante, un puertorriqueño nuevamente, teníamos a un puertorriqueño ya en ese Tribunal Federal de Apelaciones del primer circuito en Boston y ahora nuevamente se designa otro puertorriqueño, Raúl Arias Marzuach, que también vamos a hablar un poco sobre eso. No podemos dejar de hablar de la situación en Perú, una situación muy lamentable, muy triste, sangrienta, donde dos jóvenes han muerto en las calles y decenas de heridos. Allá en Lima, Perú, tres presidentes en un mes. Vamos también a hablar un poco sobre eso. Y no puede faltar la situación electoral en Puerto Rico. Lamentablemente, vamos a hacer un análisis de por qué el partido de oposición principal, el Partido Colonialista, Partido Popular en Puerto Rico, hizo un cambio de un día para otro. En pleno recuento, antes de empezar ya el conteo de los votos a nivel de toda la isla, y es increíble que esta persona renuncie y le aceptan la renuncia de un día para otro, y entra otra persona que lo conocemos ya por sus traqueteos, un politiquero, que se ha prestado para lo que no quería el anterior, pero lo vamos a entrar en detalle y lo vamos a estar analizando aquí en Rojo y Azul, fiscalizando a todos por igual. Y queremos excusar al licenciado Javier Vega Villalba, que por razones de salud no puede estar hoy con nosotros. El próximo jueves, no te lo puedes perder, vamos a hacer un análisis del Partido Demócrata a nivel nacional y también de la nueva reorganización del Partido Demócrata en Puerto Rico el próximo sábado, este sábado que viene. Y para eso, pues vamos a tener, como siempre los jueves, a mi amigo, al licenciado Miguel Hernández Vivoni, quien es secretario del Partido Demócrata en Puerto Rico y nos va a colaborar y ayudar en ese análisis. Pero ahora, para comenzar ya con los temas que ya le he dicho que tendremos hoy en rojo y azul, le pido a mi amigo Ray Cruz que se incorpore, que Ray pues va a estar compartiendo un rato con nosotros y analizando estas noticias y otras que puedan surgir en pleno de esta transmisión, porque somos un canal de noticias y cada minuto hay una noticia que puede impactar a nivel estatal, a nivel internacional o a nivel nacional de nuestra gran nación americana. ¿Cómo estás, Ray?
Muy bien, Alan. Y pues ya sabes, todo el mundo está pendiente a lo que está ocurriendo en las noticias. De hecho, comentándote así rápido, es impresionante donde nosotros hemos recibido una notificación de YouTube de que el canal de Generación News ha subido en los últimos 28 días 1,527%, 1,000,000 de un millón de espectadores en 28 días. Y cuando uno hace un análisis y dice, vamos a ver qué está pasando, todo lo que tiene que ver con las elecciones de Estados Unidos sobrepasa 20,000, 30, 50, hasta 70,000 visualizaciones, y te das cuenta de dos cosas. Uno, que hay hambre de saber qué está pasando en las elecciones de Estados Unidos, y dos, que hay cierto sector que no tiene la facilidad de informarse en cualquier sitio.
Definitivo.
Porque pues sabes, no, aquí no me van a decir la verdad, o piensa, no me van a decir la verdad en tal plataforma, en la otra no. Entonces la gente viene a las redes sociales a buscar otro tipo de contenido, pero lo cierto es que está súper interesante lo que está pasando. Y para nosotros como analistas, yo no sé tú, pero para mí a veces es difícil decir, mire, esto es lo que va a pasar, o por aquí se va, porque todos los días encuentras una noticia nueva.
No, definitivamente, y lo que estás diciendo es muy correcto. Y aquí en Noticias Generación News nos encargamos de que el pueblo se informe con lo que está pasando. Y claro, tenemos nuestra forma de pensar, tenemos nuestra línea editorial, que no la escondemos. Yo personalmente soy republicano de centro y detesto el comunismo, pero si Maduro o Castro o Daniel Ortega hacen un pronunciamiento, aunque para mí sea una locura, un disparate, aquí lo van a escuchar y se van a enterar, porque creemos en la diversidad de ideas. Y sí, para mí, qué mejor que el pueblo pueda escuchar de la boquita de comer de los comunistas cómo se expresan, para que los puedan evaluar. Así que no escondamos nada. Esto es un caudal de diversidad de ideas y de pensamiento para que el pueblo analice y tome sus propias conclusiones,
Ray. Ahora te voy a hacer una pregunta, Alan, directo al grano. Mira esto. Ay, mi madre. Yo no sé, Alan, si estás listo. Pero
no me vayas a afeitar aquí en el aire.
La pregunta es, aquí un lado acusa que se robaron las elecciones, el otro lado dice que lo que pasó es que el pueblo habló. Por un lado, tú ves que en el condado de Clark, en Nevada, encontraron 139 discrepancias. Esa es la nueva palabra, discrepancia. Ya no existe la palabra fraude ni nada. No. Es 139 discrepancias, es lo que dicen, y que en el condado de Clark están diciendo las autoridades electorales, bueno, estas discrepancias son discrepancias que no sabemos cómo explicarlas, tiene que ver con el registro de votantes, tiene que ver con la firma, no sabemos, por lo que ahí, para la comisión, vamos a tener que hacer una elección nueva. Una elección especial van a hacer en ese condado.
En ese county en particular.
En Georgia encontraron 2,000 y pico de votos adicionales que lo que están diciendo es, pues mira, no se nos olvidó un desliz. En la primera vuelta se nos olvidó contarlos. Eso es lo que están hablando. O sea, claro, ahí nos damos cuenta, porque como estuvo muy pegado, hicieron un recuento y ahí nos dimos cuenta. Hay otros lugares donde la diferencia fue grande, no va a haber recuento, nunca nos daremos cuenta. La pregunta a ti, que tú eres un analista experto en temas podríamos decir que a la derecha o a Donald Trump le hicieron un golpe de estado electoral, o eso sería mucho que decir, Alan?
Pues mira, a la hora de hablar de ese tema tan sensitivo, tenemos que tener cuidado, porque en la democracia, quien tiene miedo a perder no tiene derecho a ganar. Y hay que ser bien responsable con las cosas que decimos. Yo creo que en estas elecciones a nivel nacional pueden haber discrepancias, pero tenemos que analizarlas por esas fallas administrativas y discrepancias que puedan haber, pero no podemos hablar de fraude, no podemos hablar de robo. O sea, hay que tener cuidado, porque si cuando ganamos todo fue bueno y lo celebramos, con el mismo sistema no podemos entonces señalar y atacar de una forma ya tan fuerte. Ahora, en los lugares donde se pueda probar, más allá de duda razonable, de que hubo unas fallas, hay que atenderlas, pero no porque hubo una falla en un lugar o en dos lugares o cinco lugares, vamos a hablar de que toda la elección estuvo contaminada, aunque Ray, yo creo que no hay que ser muy inteligente para saber que esta elección eran todos contra Donald Trump y eran todas las fuerzas contra Donald Trump y prácticamente fue un empate. Creció en 8 millones Donald Trump en su voto popular. Eso quiere decir que está más fuerte de cuando ganó en el 16. Así que tenemos que tener un poco de cuidado y hay que quitarse el sombrero con un señor que no es político, que lo han acusado de todo, que todos los medios estaban en su contra, que Hollywood, que los artistas, que la izquierda radical, que los liberales, que todo el mundo utilizó y montó causas, hasta los atletas, para achacárselas a Donald Trump y ir en contra de él. Y prácticamente no. El día de las elecciones, a medianoche, todavía se pensaba que él podía ganar.
Ahora mira este punto que estás diciendo, porque por ejemplo, mira qué lamentable, Alan, hay que escuchar el programas como el tuyo, en Puerto Rico, para tú saber lo que está pasando en el otro lado, la contraprensa, hay que escuchar a Dávila Colón, por ejemplo, en
La Comay, aunque pues nos reímos, pero a veces La Comay es un medio más confiable que los medios serios noticiosos.
Exacto, entonces, ¿qué pasa? Ahí tú tienes por un lado, y tú ves eso, y tú dices, okay, aquí la gente ha tenido que ir a unos canales particulares, incluyendo el propio canal de YouTube que ha abierto Rudolf Giuliani, para uno enterarse de cosas que está pasando. Entonces, Rudolf Giuliani dice, mire esto, gente, y explica de la siguiente manera.
Y Rudolf Giuliani es un hombre con mucha credibilidad, sí. Si no el mejor, uno de los mejores alcaldes que ha tenido la ciudad de Nueva York. Y si Nueva York hoy es un lugar próspero y seguro, en parte se lo deben a su administración de 8 años.
Ella dice, mira, aquí está. Aquí llegó el sobre electoral. Este es el sobre electoral. El sobre viene con una firma. Quien verificó esa firma no fue ningún republicano, porque no les permitieron estar allí. A lo mejor el sobre venía sin firma. El sobre venía con una firma falsificada, con lo que sea, no se verificó. Se abre el sobre, se saca la boleta de votación, se pone el sobre a un lado y la boleta al otro lado. ¿Qué sucede? Si después verifican los sobres y encuentran que
ya se contaminó.
Ya se contaminó. Ya esa boleta se unió con las otras buenas, ya no se sabe. Y dijo, mira, añadieron boletas, 100,000 boletas, dijeron que llegaron en camiones, incluso hasta en discos duros habían, lo que no se contó en Georgia, eran unos votos que estaban en un disco duro, y tú dices, espérate, o sea, escanean votos, los ponen en un disco duro, ¿cómo tú no puedes estar seguro que ese disco duro llegó escaneado de otra parte? No sé.
¿Quién lo hizo? ¿Quiénes estuvieron en ese proceso de hacer eso?
Y entonces, ¿qué pasa? Por supuesto, ahora hay una situación. Como no se puede probar, como no se puede ver cuáles fueron reales, cuáles no, incluso como no se puede chequear si la gente envió el voto a tiempo, si lo envió después del 3 de noviembre, lo que sea, como no se puede probar eso, pues mira, ya lo que, aunque hagan un reconteo, el reconteo lo van a hacer con los votos que se sumaron ahí, no importa la hora.
Y no se pueden identificar.
No se pueden identificar. Y yo, en este sentido, y les digo a la gente, porque tú empezaste el programa diciendo algo interesante, de que ya como se ve, Biden es el presidente electo. Yo pienso lo siguiente. tiene que haber un milagro sobrenatural para que Trump pueda aprobar su caso. Porque en este momento, con simples declaraciones juradas, está bien difícil el caso. Eso es lo que pienso yo. Tiene que haber. Es más, aquí quien único puede salvar a Donald Trump es WikiLeaks. Que WikiLeaks salga, saque una información y correos electrónicos y lo que sea. Ya, y ni eso, porque ya tú ves que los correos electrónicos de Hunter Biden nadie le quiso dar paso. Hasta el New York Post lo bloquearon para que esa información no saliera. O sea, ni eso. Aquí tenemos que decir que hay que darle una victoria a la prensa liberal. Hay que decirle a la que la prensa liberal tuvo una gran victoria.
No, definitivamente. Y tú sabes la guerra que el presidente siempre tuvo con lo que él denominó los fake news, que eran estas noticias, pues que todo lo que sucedía de alguna forma lo ataban para decir que era culpa de Donald Trump. O sea, Donald Trump prácticamente todo lo malo era él y todo lo bueno era otras personas las que lo hacían. Y por eso te digo, hay que reconocer la fuerza como movió a muchas más personas a votar por él, creció y prácticamente el día de las elecciones se vislumbraba que podía continuar en la presidencia. Ahora, Ray, hay que tener mucho cuidado porque la nación americana, los Estados Unidos de América, es el líder mundial, es el país de libertades y de democracia. Criticamos tanto a las dictaduras comunistas en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, lo que pasaba en Bolivia, lo que en un momento pasó en Brasil, Argentina, lo que en algún momento pasó en Ecuador, México de alguna forma, y otros lugares. Y entonces no podemos caer en lo mismo y una acusación ya de un fraude electoral más allá de con declaraciones juradas. Tiene que haber una evidencia y claro, una base. Yo jamás me prestaría a hablar de fraude. Yo puedo hablar de irregularidades. Acuérdate que hay 50 estados soberanos que cada uno maneja su equipo y su sistema electoral de los 50 estados. De la misma forma, el territorio de Puerto Rico, que tiene una comisión estatal de elecciones, no, con un balance entre todos los partidos.
Perdóname, sí. Perdóname un momento, peor aún. Por ejemplo, Florida maneja su propia elección, pero tiene 68 condados y los 68 condados manejan su propia elección.
Correcto, que es más amplio todavía.
Más amplio, o sea, por ejemplo, en el condado de Broward no cuentan los votos o lo que sea, o los cuentan mal, o se perdieron 50,000 boletas como pasó hace un par de años atrás. Y pues mira, ahí hubo, como pasó en Pensilvania, la gente dice, en Filadelfia County, ahí metieron una gran cantidad de votos y contra eso no se puede. Lo que sí, Alan, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que el sistema de elecciones de nosotros debe de ser revisado completo.
Ahí es que vamos. Yo creo que hoy hablar de fraude, hay que tener mucho cuidado, más aún cuando entonces se pudiera decir, bueno, pues entonces hubo fraude en Florida, hubo fraude en Texas, hubo fraude en California, hubo fraude en Iowa, hubo fraude en Ohio. O sea, porque sabemos que hemos visto unas irregularidades en Pensilvania, en Georgia, donde más se han visto, en Wisconsin, y las hemos hablado. Pero eso allá decir que hubo un robo de elecciones, que hubo un fraude de grandes magnitudes, pues mira, nadie sabe si pudo haber pasado algo, pero yo personalmente, sin una evidencia, sin una prueba, jamás de ningún lado ni de ningún bando voy a entrar en un análisis como ese, porque respeto la democracia, la respeté en el 2000, en el 2016 se respetó, ahora hay que respetarla, ahora tú llegaste al punto. Yo creo que ya es momento de que tenemos que en este cuatrenio trabajar y hacer reformas al sistema electoral. Hay que hacer uniforme algunas cosas a nivel de todos los estados. No puede ser que en un estado algo sea a las 3 de la tarde y en otro a las 9 de la noche y en otro no exista y en uno cuenten los votos una semana después, pero en otro solo se contaron hasta el día de las elecciones o hasta una hora. O sea, hay que tratar de, por lo menos en la elección que corresponde a nivel de la nación, entiéndase, pues la presidencia, la vicepresidencia, tenemos que tener unas cosas, y yo creo que para unos sí, unos no, debemos unificar las cosas para que sean más uniformes. Y por otro lado, hay que evaluar el correo, y ya sabemos que el voto por correo llegó para quedarse. Tenemos que ver cómo lo monitoreamos y cómo nos aseguramos que sea un voto 100% seguro y confiable, porque esto llegó para quedarse. Tenemos una pandemia que no se va a acabar mañana y pueden venir otras cosas, y ya la gente se va a acostumbrar a una comodidad de votar diferente. Así que hay que ver cómo montamos todo para que esa democracia siga funcionando, para que no hayan dudas. Y bien importante, bueno, igual que el ganador celebra, los perdedores tienen que aprender a que si yo voy a una elección basado en un sistema, gane o pierda, no puedo levantar duda, porque cada 4 años o más, cada 2 años tenemos una elección, midterm, elección general, y si ensuciamos el proceso, si ensuciamos la democracia, en un futuro cuando gane la persona que lo está haciendo, entonces van a decir, ¿y ahora? ¿Ahora es cierto o no es cierto? Antes había fraude, ahora entonces ganaste tú también con fraude. Y por eso es tan sensitivo, y a menos que tengamos evidencia de verdad, tenemos que tener cuidado cómo hablamos, que no es lo mismo una falla administrativa a un delito criminal.
Ahora, mira este punto, que yo siempre me he explicado de este sistema. Tú, por ejemplo, en este sistema, hay algunos lugares donde hay una maquinita y tú firmas en la maquinita electrónico, pero digamos que en un lugar tienen 1,000 boletas y son las 3 de la tarde o 6:50 de la tarde, está a punto de cerrar el colegio y se dieron cuenta que 300 personas no vinieron a votar. Cualquiera puede sacar 300 boletas votando por quien sea y poner 300 firmas y decir, estas personas vinieron a firmar. Lamentablemente estamos en un momento donde en este sistema, de la forma como uno lo vea, pues mira, se puede hacer, se puede vaciar listas, se puede enviar votaciones a las casas, se me murió.
Depende que haya un balance de personas de distintos partidos para que se pueda evitar. Y entonces el sistema debe proveer que en todo lugar, si el Departamento de Estado es el que lo maneja y el gobernador es demócrata o republicano y el equipo que trabaja, pues hay que tener cuidado donde ambos partidos tengan observadores, claro, y incluyendo los independientes, y todo el mundo participe en ese proceso para dar balance, que es algo que en Puerto Rico, critiquemos por criticar, hay un sistema electoral con un balance donde cuando se almacenan cosas, en este momento hay 5 candados con 5 llaves, y si no están los 5, no se puede entrar. Y si no están los 5, no se pueden contar.
Ese es el punto, porque en Puerto Rico es así. En Puerto Rico hay un representante de cada partido, o ese representante, correcto, tiene derecho en cada partido. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, en Pensilvania, en Filadelfia, que era lo que se estaban quejando, no. Allí van los empleados del
campo. Bueno, tú sabes que en Pensilvania hubo una orden judicial diciendo que tenían que permitir que hubieran observadores republicanos en el conteo, porque no los habían.
Claro, entonces, en ese sentido, si tú tienes un county demócrata que lleva 20 años siendo demócrata, que los empleados los han nombrado administraciones demócratas, o vamos a Florida...
Por 20 años.
O vamos a Florida, Polk County. Tienes un condado 30 años republicano, que los empleados a lo mejor son republicanos todos. O sea, correcto, y tú no tienes... Es lo mismo. Mira, Alan, tienes una persona en línea telefónica.
Sí, adelante. Hola, adelante. Luis, díganos su nombre y la pregunta. Hola. O el comentario.
Adelante, ¿con quién hablamos?
Claro que sí. Yo soy Enrique de Texas.
Enrique, adelante desde Texas.
Qué bien, de Texas. ¿De dónde nos llaman de Texas?
Hemos tratado unos temas antes. Yo solamente llamo para siempre le hago esta pregunta a toda la gente que apoya a Donald Trump, que lo cual yo no lo miro caso, porque es una persona que realmente no ha tenido ningún impacto más que negativo en el país. Pero yo siempre les hago esta pregunta a toda la gente que votó por esta persona llamada Donald Trump. Siempre les pregunto, de toda su vida de ustedes, tanto como de Ray y como, ¿cómo te llamas?
Alan Maccabi.
Sí, Alan, este servidor, Alan, sí, un placer.
Perdón, Alan. De toda tu vida, de antes de te podría yo preguntar tres de los logros más importantes que has logrado en tu vida que te han dado más satisfacción a ti. Tres de tus logros más importantes en tu vida que te han dado más satisfacción.
¿Qué quieres que yo te conteste?
Sí, sí. Tres de los logros de tu vida.
Dentro de ellos está el nacimiento de mis dos hijos, que es lo más grande y maravilloso que he tenido, y están todas las oportunidades y todos los éxitos profesionales que me han llevado a tanto en empresas, corporaciones, como en mi carácter como asesor y como consultor, moverme a través de todo el mundo y poder ayudar y apoyar y hacer que compañías y personas sean exitosas, son dentro de muchas otras cosas que de verdad me enriquecen y me hacen sentirme muy orgulloso, y la oportunidad de poder compartir mi análisis, mi experiencia, mis capacidades, mi inteligencia con todos ustedes, y hoy poder precisamente conocerte a ti, que estás en Texas, compartir contigo, y aunque pensemos distinto y haya una diversidad de ideas diferentes, poderlas compartir y dialogarlas de una forma seria, donde tal vez tú tengas razón en unas cosas, yo en otras. Lo importante es esas libertades y que podamos compartir eso.
A mí me encantó la pregunta, me encantó la contestación más. Ahora, lo que yo quiero saber, la curiosidad, es qué tiene que ver eso con Donald Trump, pero vamos a ver por dónde viene Enrique. Vamos a ver por dónde viene Enrique. Adelante,
claro,
Enrique.
Claro que sí. Si todos esos logros que te dieron tanta satisfacción en tu vida fueron hechos antes del gobierno de Donald Trump, ¿cómo le pueden dar crédito a una persona que no ha hecho nada por el país más que ponerlo en contra? Ahora, mi segunda opinión es esta. Las gentes que dicen Make America Great Again están prácticamente diciendo que Estados Unidos nunca ha sido grande para ellos, hasta que entró esta persona.
La oración tiene una palabra que es again.
Sí, pero acuérdese que lo que dice es vamos a hacer a la nación grande nuevamente, llevarla a la época gloriosa de Ronald Reagan y volver a aquellos años grandes del
partido. Estamos aquí hablando de palabras mayores. No comparemos a Donald Trump, que ha demonificado a todos los latinos y a todos los inmigrantes, a Ronald Reagan, que tenía muchas reglas y tenía mucha razón para legalizar a tanto indocumentado que le da tanto a este país y que muchos de nosotros hasta ahorita no hemos reconocido. Porque recuerden que en esta pandemia la gente que más ha sido hecha a un lado, inclusive económicamente, son todos esos indocumentados que nos están poniendo comida en nuestras casas y que Donald Trump los ha demonizado desde el día uno.
Bueno, gracias por todo. Gracias por Enrique, por tu llamada. ¿O tiene algo más que quieras terminar ahí para...?
No, sí, estábamos hablando de fraude electoral. Ustedes están, muchos de los republicanos, los cuales, como les digo, no los considero mis enemigos, ni mucho menos, porque estamos viviendo en el país más grande del mundo, con o sin Trump. A mí no me interesa si Biden es presidente o Trump es presidente. Las oportunidades siempre en Estados Unidos, siempre han habido, Rey. Siempre han habido oportunidades en Estados Unidos. So, ponerle todo el crédito a una persona que lo único que se le ha pasado en su vida es estafar al país, yo pienso que no está bien.
Bueno, gracias por su llamada, porque yo me imagino que también habrá gente que hablará de los negocios de Biden con China y todo, pero tú tienes tu opinión.
Hey.
Y es basada... No. Pero está bien, pero tú
tienes... Ray, me gustaría comentar que en parte coincido con Enrique. Por ejemplo, ni Bill Clinton, ni Bush hijo, ni Barack Obama tuvieron nada que ver con mi éxito. Mi éxito me lo gané yo con mi formación, con mi disciplina, con mi trabajo, con mi éxito. Ahora, esto no se trata de Donald Trump, de Biden, de Obama. Se trata de filosofía. Yo creo en una filosofía republicana. A mí no me importa Donald Trump, ni me importa quién esté mañana en el Partido Republicano. Después que lleve esos valores y lleve esos principios capitalistas y de economía y de creación de empleos, que es por lo que yo soy republicano. Y te digo algo, yo nunca he escuchado ningún audio en donde se escucha a Donald Trump hablar mal de los inmigrantes. Todo lo contrario, lo que dice es que la migración tiene que ser legal, igual que nosotros cuando vamos a otros lugares. tenemos que entrar en una migración legal a Estados Unidos, tenemos que entrar en una migración legal, y de la misma forma como cuando Barack Obama había niños enjaulados, también pasó con Donald Trump. Así que no es Donald Trump, es parte del sistema que tenemos que trabajar para poder reformar y para poder mejorar, pero yo respeto sus ideas y le agradezco muchísimo el que nos permita hablar sobre estos temas, pero hasta el presidente de México socialista ha reconocido que el presidente Donald Trump ha sido un amigo de México, y cuando escuché eso no lo podía creer, porque no solo es el presidente de México, es socialista, y él mismo lo dijo, y yo tengo el audio que lo pudiéramos poner. Ahora, nunca he escuchado un audio de Donald Trump hablando mal de los inmigrantes, al contrario, yo le diría que hay estados donde más de la mitad de los latinos y de inmigrantes respaldaron al presidente porque conocieron al presidente de verdad y no al monstruo que los medios y la prensa le quieren llevar al país.
Wow, Alan. Oye, tiraste un jonrón ahí, Alan. Es más, después de eso, vamos a una pausa porque yo tengo que...
Antes de irnos a la pausa, solo quiero, antes de que en rojo y azul se vaya a la pausa, recuérdense algo bien importante: la razón no grita, la razón convence.
Oh, excelente, así mismo es. Vamos a regresar entonces en breve.
Noticias Alicante, Clara Hacienda Español.
Cada mañana tú te enteras primero que nadie de las noticias que son noticia, con Ray Cruz y Carlos Alberto Vélez. Noticias Generación News, la mejor manera de escuchar las noticias.
12:20 AM.
Te enteras tú primero que la televisión aquí en Generación News.
12:20 AM. Kissimmee y Orlando es Generación News. Generación News. Generación News.
News sigue creciendo y ahora queremos alcanzar los 100,000 suscriptores en YouTube para que nuestra voz no pueda ser callada. Al alcanzar los 100,000 seguidores, YouTube le dará prioridad a nuestro canal y así expandiremos el mensaje. Si ya estás en uno de nuestros videos, busca debajo del mismo el botón de subscribe o suscribirte. Oprime el botón y no olvides encender la campana para que cada vez que tengamos una noticia de última hora, tú recibas la notificación. Tú puedes ayudarnos a expandir nuestro mensaje. Ayúdanos a alcanzar los 100,000 suscriptores en YouTube para que nuestra voz no sea silenciada. Conviértete en uno de los 100,000 seguidores de Generación News en YouTube.
Los tiempos han cambiado y también la visión.
Gente divertida es Generación News.
Generación News.
Escuchas a Alan Maccabi en Rojo y Azul.
Regresamos en Rojo y Azul, fiscalizando a todos por igual. Este es su amigo Alan Maccabi, hoy compartiendo con nuestro gran amigo Ray Cruz de Noticias Generación News. Lo felicito y felicito a todo el equipo de Noticias Generación News porque estamos haciendo historia y de verdad que es el lugar donde puedes venir a escuchar la verdad y lo que está sucediendo, no lo que otros medios quieren que escuche, que escuchen la verdad balanceada y que te puedas enterar de la realidad. Y le agradecemos al amigo que nos llamó y que nos permitió hablar un poquito de nosotros, del orgullo que tenemos de las cosas propiamente que hemos alcanzado y logrado, que nos han traído a hoy poder tener la seriedad de estar aquí en Noticias Generación News y compartir con tanta gente linda y buena, de toda la nación americana y del mundo. Igual, Ray, siempre pues gracias de darnos la oportunidad de tener este que ya han hecho su programa en rojo y mira, en azul.
Mira eso, Alan. Liumili Rodríguez dice: Alan, te quedaste vacío. Así es como se responde, con respeto y claridad. Gracias por gente como ustedes. Jessica Lisset dice: Alan, home run. Ixel Hall dice: Alan, es un honor escucharte. Migdalia Luna Muñiz: Alan, muy bien. Susi dice, gracias a Dios que existe un medio como este. Karen Sepúlveda, muy buen programa. Ustedes saben y les digo a la gente que el programa de Alan Maccabi en rojo y azul está todos los martes y jueves a las 11 de la mañana, hora del este, aquí a través de Generación News y de la cadena también 1220 AM.
¿Sabes algo, Ray? Le agradezco a todos esos comentarios que están haciendo, pero de la misma forma, con mucho respeto a Enrique, el amigo de Texas que nos llamó, él tiene su forma de pensar, si es por convicción, perfecto, si es por influencia, pues de los medios, no importa, lo respetamos, que siga llamándonos y gracias por escucharnos, aunque difiera de algunas cosas de nosotros, porque eso es lo que hace grande a la democracia americana, esta nación grande, llena de libertades y de oportunidades, que por eso tantos inmigrantes llegan aquí buscando ese sueño americano, buscando esas oportunidades, donde usted puede nacer pobre y puede morir rico, donde usted puede tener riqueza, a diferencia en el comunismo, donde lo que se hace es que se multiplica la pobreza, la miseria, donde tenemos como en Venezuela los niños en los basureros buscando comida con los animalitos, como en Cuba y en Venezuela, filas de horas y horas para un pedacito de pollo y cuatro huevos y algo más. No es eso lo que el mundo se merece. Y vamos a abolir el comunismo y el socialismo en donde quiera que trate de entrar, porque queremos un mundo en paz y queremos un mundo de oportunidades. Y por eso nos sentimos orgullosos de ser americanos y de vivir en este gran país. Pero no podía dejar de darle las gracias a Enrique por su llamada, porque fue lo que me permitió sacar y poder expresar todas las cosas
ahora,
que le traímos a los amigos le han gustado.
Mira este punto. Sí, te tengo que decir que aunque estamos hablando de la democracia que hay aquí y todo esto, tampoco es que Estados Unidos es el país más democrático. Estados Unidos también tiene un...
Pero las elecciones no son las más democráticas porque es por un voto de delegado, no es el voto popular.
Sí, pero
está hecho para que los estados grandes no controlen la presidencia.
Pero como por ejemplo tú estabas comparando lo que pasa en Venezuela, lo que pasa aquí, yo te digo una cosa, yo creo que Estados Unidos también tiene sus similitudes con Venezuela. No me pongas esa cara, Alan, que esto... Y te voy a decir...
Bueno, tiene similitudes porque en Venezuela hay mucha gente buena, igual que los que están acá en la nación americana.
Bueno,
caracterizamos gente buena.
Y en Venezuela...
Gente buena y trabajadora.
Y en Venezuela el pueblo no puede elegir democráticamente a su presidente, ni en Cuba, y tampoco en Puerto Rico. Y Puerto Rico es un mercado, un territorio americano que vive bajo un sistema, esta es mi opinión, bajo un sistema dictatorial de un gobierno que le dice esto es lo que tú vas a hacer y no vas a tener voz ni voto por tu presidente, por el que va a decir lo que tú tienes que hacer. Y eso es una dictadura también, Alan.
No solamente que no le permiten a los 3.2 millones de ciudadanos americanos que residen en la jurisdicción de Puerto Rico votar por el presidente que los envía a la guerra, sino que no hay representación, que no tienen sus 2 senadores y 5 congresistas. Puerto Rico tendría más representación que 24 estados. Así que tú tienes toda la razón. Estados Unidos fracasa al tener una colonia y a no permitirle a esos ciudadanos que tengan la misma igualdad. Pero si se montan en un avión y llegan acá a la Florida, a Nueva York, tienen la igualdad total, pero no así en ese pedazo. Imagínate, Ray, tú te vas ahora mismo a España y te vas a vivir a España y desde España tú puedes votar por el presidente, pero los puertorriqueños que residen en Puerto Rico no pueden votar. Entonces, lo más cómico es que los dejan votar en las primarias presidenciales, que tú escoges el candidato demócrata o republicano, pero luego no puedes votar en la elección general. Dios mío, pero ¿cómo una nación puede tener una colonia? Y más aún, ahora tiene una junta de supervisión fiscal que no es de supervisión, que es de control, que le dicta y le dice lo que puede y lo que no puede, que el gobierno propio del supuesto Estado-territorio no manda, es una junta que la controla el Congreso, que los miembros los decide el presidente y el Congreso. Yo creo, Ray, que qué bueno que traíste este tema. Este cuatrenio se tiene que resolver ya, si Puerto Rico o va a ser Estado o si va a ser un país independiente. Pero ya se acabaron las épocas de tener colonia.
Tengo una pregunta para ti. Este nuevo juez que nombró el presidente Donald Trump para el circuito de Boston, este nuevo juez,
Raúl Arias Marzuach,
ok, ¿en algún momento podrá tener en sus cortes algún tema de estos tipos que tengan que ver con la igualdad, o eso no llega ahí a esa corte?
Eso es una excelente pregunta, Ray. Todos los asuntos que se plantean en el distrito de Puerto Rico, en San Juan, si se apelan, todos pasan al circuito de Boston, que es el circuito que le corresponde al territorio de Puerto Rico en el Tribunal Federal. Por ende, posiblemente, igual que Torruella en el pasado estuvo envuelto en muchos de esos casos, el juez Raúl Arias Marzuach, si es confirmado por el Senado, tendrá en sus manos muchas veces definitivamente casos como el último que tuvimos de los derechos del Medicare y Medicaid, que se contempló que no importa. Imagínate la desigualdad, que tú vives en Nueva York 20 años y recibes el Medicaid, y cuando te mueves de jurisdicción a Puerto Rico, te digan que ahora todo lo que te pagué viviendo en Puerto Rico me lo tienes que devolver y que no te voy a pagar más. Imagínate injusticias como esa, más de 10 billones con B de bueno que Puerto Rico no recibe, que pudiéramos no tener que pagar contribuciones estatales y solo federales, que las pagaría solo el 10 o el 15% de la población. Al contrario, la mayoría recibiría lo que se llama el bono de la estadidad, que es el earning income credit. O sea, tanta falacia que se vive. Puerto Rico tiene el sales tax más alto de la nación, 11.5. En la Florida es 8.23. O sea, todas esas cosas ya es tiempo de trabajarlas. Ya es tiempo de que en Puerto Rico se pueda vivir en igualdad, Ray. Excelente tu pregunta.
Ahora, la pregunta es, porque alguien escribe aquí, Carmen M. Báez Rivera, y a lo mejor esos casos en algún momento van a las cortes y todo. ¿Esa junta la impuso Obama? ¿Cómo llega esa junta a Puerto Rico?
Bueno, esa junta la suplicó y se arrodilló ante su incapacidad el gobernador colonialista Alejandro García Padilla, que cuando se le fue de las manos el gobierno y lo llevó a la quiebra, se arrodilló y pidió una junta que iba a ser una junta de control fiscal. Y gracias a que el congresista Pedro Pierluisi, quien es hoy gobernador electo de Puerto Rico, era congresista e intervino, se convirtió en una junta de supervisión. Pero lamentablemente, ya más allá de supervisar, se han metido de lleno en los asuntos de control. ¿Por qué? Porque Puerto Rico es un territorio y es una criatura del Congreso, y el Congreso puede hacer con Puerto Rico lo que quiera si quisiera, y eso es lo que hay que cortar ya. Puerto Rico necesita soberanía, y la soberanía solo la tendrá con la independencia o con la estadidad como un estado soberano. Y ya hay un mandato, más de 1.2 millones de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, el 53, casi 54% en voto de mayoría absoluta ya pidió la estadidad, así que ya tiene que venir el proyecto y ya tiene que ejecutarse ese mandato del pueblo de Puerto Rico.
Bueno, lo que pasa es que también hay una impresión, Alan, que esto hay que aclararlo, y qué bueno que tocas ese tema, porque miren, en Puerto Rico pasan muchas cosas buenas, pero cada vez que los revoltosos salen a la calle a destruir las tiendas en el viejo San Juan, eso es lo que cubre CNN, eso es lo que cubre Univisión, eso es lo que cubre Telemundo. Entonces, han dado la impresión de que, ay, es que los puertorriqueños no quieren Estados Unidos.
La marcha que hubo en contra de Ricardo Rosselló, sí, que la proyectaron en Venezuela y en la nación como que era una marcha antiamericana en contra de Estados Unidos en Puerto Rico.
Pero la pregunta es, ¿Puerto Rico verdaderamente quiere ser un estado de la nación americana?
Mira, yo te diría que si en una elección a conciencia, no con los engaños como en esta elección, que inclusive hubo amigos del Partido Colonialista Popular que votaron que no porque le decían que eso era un voto de repudio al partido de gobierno, y no es así, eso era un voto por el estatus. La inmensa mayoría de los puertorriqueños, yo te diría más de un 70%, quieren la estadidad, y el 92-93% atesoran su ciudadanía americana y quieren una unión permanente garantizada, Ray. Y lo único que garantiza la unión permanente es la estadidad. con la estadidad es que será permanente. Mientras seamos un territorio, una colonia, en cualquier momento nos pudieran mandar y hacernos independientes. Inclusive, en un momento Donald Trump dijo que tenía ganas de vender a Puerto Rico.
Ahora, mira lo que escribe Magdalena Cruz Millán. Mientras los que respaldan la estadidad PNP sean demócratas, no va a haber estadidad. Dentro de ese partido hay republicanos y hay demócratas. ¿Qué posibilidad o dónde de los dos, cuál de los dos bandos tendría más posibilidad de lograr la estadidad?
Mira lo que pasa aquí, Ray. Mientras sigamos con esa mentalidad en Puerto Rico, no vamos para ningún lado, porque mientras seamos una colonia y seamos una criatura del Congreso, necesitamos aliados demócratas y republicanos, republicanos y demócratas. Necesitamos a todos para poder lograr, porque esto tiene que pasar por Cámara y por Senado. La Cámara va a ser demócrata y el Senado va a ser republicano. Por ende, si no tenemos los demócratas, no llegamos al Senado. Pero con los demócratas solo no pasamos el Senado. Así que lo que necesitamos es lo que yo hago. Yo soy republicano, yo creo en el Partido Republicano, en su doctrina, en su plataforma, y lo puedo explicar como ahorita en resumen expliqué un poco, pero no es lo que voy a hablar ahora. Lo importante ahora es que todos los que respalden la estadidad para Puerto Rico, desde un Darren Soto que es demócrata hasta un Marco Rubio que es republicano, todos hay que abrazarlos, son bienvenidos y con todos hay que trabajar. Y tenemos ya en Jennifer González, una congresista republicana, en Pedro Pierluisi, un gobernador demócrata, para que ambos en equipo trabajen para que republicanos y demócratas nos ayuden a convertirnos en un estado, porque está ya la bola en su cancha y ellos son los que tienen la voluntad, si la quisieran, para poder, igual que el caso de Washington D.C., el caso de Puerto Rico, peleando de republicano y que si es mejor el republicano que el demócrata y que aquel es de... Ese es el problema, eso es lo que quieren los grupos radicales de derecha y de izquierda, que sigamos peleando entre nosotros mismos y no nos pongamos de acuerdo porque somos nuestros propios enemigos. Los otros son minorías. La mayoría peleándose entre sí son los que tienen a Puerto Rico en una colonia y que hoy no somos un estado. Hay que unirse todos. Olvídense hoy de republicanos y demócratas en Puerto Rico. Cuando seamos estado, cada cual va a votar a conciencia por su filosofía y va a votar por los congresistas y por presidente o vicepresidente que representen los valores de los puertorriqueños, los principios, lo que quiere y aspira el pueblo de Puerto Rico. Así que va a haber tiempo para eso. Hoy es tiempo de todos unirnos para conseguir ese sueño de Barbosa, ese ideal de don Luis A. Ferré, que tantas personas, tanta lucha y tanto han trabajado. Estamos en el mejor momento. Este es el momento de lograrlo, Ray.
Dice, de acuerdo, unirse, ojalá. Exacto. Así que es cuestión de unirse. Dice también, peleando divide y vencerás a algunas personas. O sea que lo que habla es que en ese momento sí hay que unirse.
Mira, Ray, ¿cuál es la ideología comunista, socialista, la izquierda radical? En un lugar donde hay 10 personas y en este momento hay 7 de derecha, dos moderados y uno de izquierda, lo que yo empiezo es a crear disturbios, a crear desconfianza, a montar un populismo y rápidamente hago que 5 se vayan. Se fueron porque se cansaron, se disgustaron, se sienten amenazados. Así que de los 7 que habían, ahora solo quedan 2 de derecha, 1 de centro y 1 independentista radical. Y ya con eso, contra Elmer del centro, ya puedo ganar una elección. Esa es la estrategia de la izquierda. Por eso es que no creen en las elecciones, por eso difaman las elecciones. Porque solo le gustan las elecciones para ellos llegar al poder, pero después que llegan ya no creen en la democracia, no creen en las elecciones, no creen en nada que no sea que ellos tienen la razón, que todo es como ellos digan, y van contra el que no piense como ellos, y no solo lo encarcelan, lo asesinan, y el que tenga duda, vaya a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, y miren la historia estará clara, no tengo ya que hablar más de eso.
Bueno, interesante de verdad el asunto y esperamos que este tema sea el tema para que los puertorriqueños comiencen a luchar por eso. Por otra parte también, Espero que el ambiente en Washington, por todo lo que ha pasado, no esté tan dividido en los próximos 4 años como para que hayan bandos. Porque no sé si te has dado cuenta que en el Partido Demócrata hay como 3 bandos. El de Biden, el de Alexandre Ocasio, es otro bando también completamente. Y Nancy Pelosi tiene su propio bando. Incluso...
Pero Nancy por lo menos es de centro. El problema son los Bernie Sanders, la Alexandre Ocasio, la Nidia Velázquez, la Carmen Cruz, que ahora quieren meter al lado de la Harris como vicepresidenta, que son muy malas influencias porque se vende como demócrata americana en la nación, pero en Puerto Rico todo el mundo sabe que es una socialista comunista. Así que hay que tener cuidado con eso, hay que abrir los ojos. No es propaganda antidemócrata. Yo respeto al demócrata de centro, respeto al demócrata liberal. Una cosa es ser liberal y otra cosa es la izquierda radical metida en el Partido Demócrata.
¿Y cuál es la diferencia?
En otro programa lo discutiremos.
Ah, ok. Prométeme que me va a hablar de eso, porque algunas personas...
Son dos cosas bien distintas. Es igual que no es lo mismo el Partido Republicano de derecha, de centro-derecha, que la ultraderecha radical... que tampoco a mí me satisface y me gusta, porque los extremos nunca son buenos. Y yo creo que tenemos que tener cuidado, porque cuando hay un extremo que de alguna forma tiene resentimientos y odios y canaliza eso en las elecciones y en la forma de pensar, de ambos lados puede ser peligroso. Y yo quiero estar neutro y poder ser colaborador para que todos podamos ser escuchados y vivir en una misma nación. Y ¿sabes algo, Ray? En Puerto Rico... el gobernador derrotado del Partido Colonialista, que era un separatista de izquierda, no quiere reconocer su derrota, e inclusive el comisionado electoral que tenía lo sacó fulminantemente porque no se quería prestar a continuar diciendo que había un fraude en Puerto Rico, y ahora entraron a otro politiquero y está todos los días hablando de fraude, y es lo mismo. Estas palabras son grandes, porque cuando usted habla de corrupción, de fraude, cuando usted ensucia el sistema electoral, más en Puerto Rico donde hay un balance tan puro, usted está dañando las instituciones gubernamentales y está dañando la institución más sagrada, que es la de las elecciones y el derecho sagrado del voto. Mucho cuidado, por eso se fue el otro, porque era un militar serio que no se prestaba a esto. Los derrotados tienen que asumir. Acevedo Vilá, el corrupto, y Delgado, ambos tienen que asumir su derrota. El pueblo no los quiere, igual que no quiere a Carmen Cruz y la sacó, y a todos los comunistas socialistas prácticamente los sacó ya, tanto del partido Victoria Comunista o Ciudadana, como del partido de Izquierda Popular y Colonialista. Así que mucho ojo, y aquí en Rojo y Azul, Ray, vamos a seguir trayendo todos los temas a nivel nacionales, bien importantes, pero igual vamos a traer los temas de los estados en particular y de Puerto Rico, y me uno en solidaridad con el pueblo peruano. Perú lleva 3 presidentes en menos de un mes, el último entrará hoy a las 4:00 p.m. Lamento mucho esas 2 muertes de esos 2 jóvenes de 22 y 24 años, que son Jack Bryan Pintado Sánchez y Enti Sotelo Camargo. Mis condolencias a su familia, esto no debería estar ocurriendo, y exhorto a Perú que levante esa democracia, que no hayan injusticias y que se pueda montar un gobierno provisional en lo que nuevamente pueden ir a una elección que sea democrática y que el pueblo sea el que decida, y que por favor se mantengan en la derecha, en el capitalismo, que jamás caigan en el comunismo o en el socialismo. Esas son mis palabras, Ray, sobre el tema de Perú, que se nos quedó, que quería tocarlo en el día de hoy también, como dije al principio.
Así es, bueno, ya se nos acabó el tiempo por el día de hoy, será hasta el próximo jueves. Oye, y la gente se quedó encendida ahí, así que el jueves que vengan a escuchar a Alan Maccabi. ¿Qué vamos a ver el jueves?
Definitivo, el jueves tenemos a... el licenciado Miguel Hernández Vivoni, secretario del Partido Demócrata en Puerto Rico. Hay una elección de los demócratas de su plancha el sábado, y nos va a hablar de eso. Igual nos va a traer su análisis de lo que está pasando a nivel nacional con Biden, con Trump, de la boquita de un amigo demócrata, Así que el jueves no se lo puede perder. Igual vamos a tener otras noticias importantes de Florida a nivel nacional, de toda nuestra nación, de la contienda. Vamos a seguir fiscalizando a republicanos y demócratas, a todos por igual, Puerto Rico, y posiblemente tengamos algo de República Dominicana y de Venezuela. Así que no te puedes perder en Rojo y Azul, fiscalizando a todos por igual, el próximo jueves a las 11 hora del este, 12 del mediodía, Puerto Rico. Un abrazo. Gracias por todos esos comentarios. Gracias por hacer ya suyo este su programa en Rojo y Azul. Gracias, Ray, y felicidades. Gracias a Noticias Generación News. Vamos por buen camino.
Así es.
Noticias al instante, claras y en español.
Isimi, donde único te puedes comer una buena alcapurria.
La salsa se mezcla con la bachata.
Donde se vive la patria.
Donde las banderas de Colombia, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana y Venezuela
se unen en un solo color.
Somos de Kissimmee.
No somos de Orlando.
Somos de Kissimmee.
Somos de Kissimmee.
La tierra que nos recibió.
Patria, son tanta cosa ver.
Donde criamos a nuestros hijos.
Y hemos hecho una gran economía.
Donde se habla español y no nos importa decir, I don't speak in English.
I don't speak in English.
Generación News, nosotros sí somos de Kissimmee.
Nosotros sí somos de Kissimmee.
Porque Kissimmee es Kissimmee.
Y lo demás,
y lo demás
es parking.
Porque Kissimmee se ha convertido en nuestra patria.
Patria, son tantas cosas bellas.
Noticias Generación News se enorgullece en ser la única emisora de noticias que transmite en vivo desde Kissimmee, porque nosotros no nos avergonzamos de decirlo. Somos de Kissimmee, la capital de Central Florida.
Esta temporada de huracanes y lluvias, olvídate de las estorbosas bolsas de arena. Protege tu casa y tu negocio con Stoppy. Stoppy se puede reusar y tú puedes crear barreras para proteger tus pertenencias en cuestión de minutos. Es una solución efectiva y a bajo costo. Stoppy es ligero, moldeable, y hasta los niños pueden utilizarlo. Protege puertas y ventanas por dentro o fuera de tu casa o negocio. Además, Stoppy se puede lavar y es amigable con el ambiente. Esta temporada, la solución es Stoppy.
Escucha ese sonido. Es el ruido placentero de una máquina que cuenta billetes de 20. Y hace tiempo no escuchaba ese sonido, es porque tu negocio no se está anunciando efectivamente o se está anunciando en el lugar equivocado. Si quieres escuchar la maquinita de los billetes de 20 o hasta de la de los billetes de 100, llámanos y te orientaremos a impactar en la radio, la televisión y las redes sociales. Llama a Cristina de Social Media Network y sus estaciones Generación News, Generación News 1220, Radio Puerto Rico, Habana Club Radio y Apasionada. Cristina, espera tu llamada en el 787-922-9174. Yo quiero que tú escuches la maquinita de los billetes de 20.
Su carrera ha estado llena de éxitos, revolucionando la radio en Estados Unidos con el concepto moderno de Noti1. Creador de Puerto Rico TV, WIPR, director y creativo de la cadena nacional Univisión América. El creador de los conceptos de noticias hispanos más importantes en la radio. Ray Cruz llega a las 12:20 a.m. para la alianza más poderosa en la Florida Central. Escúchalo cada mañana en las noticias del día por Generación News 12:20 a.m.
Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Contenta y divertida es Generación News.
Generación News.
Generación News.
Esta temporada de huracanes y lluvias, olvídate de las estorbosas bolsas de arena.
Isimi, donde único te puedes comer una buena alcapurria.
La salsa se mezcla con la bachata.
Donde se vive la patria.
Donde las banderas de Colombia, Puerto Rico, Cuba,
República
Dominicana y Venezuela
se unen en un solo color.
Somos de Kissimmee.
No somos de Orlando.
Somos de Kissimmee.
Somos de Kissimmee.
La tierra que nos recibió.
Patria, son tanta cosa ver.
Donde criamos a nuestros hijos.
Y hemos hecho una gran economía.
Donde se habla español y no nos importa decir I don't speak English.
I don't speak in English.
Generación News, nosotros sí somos de Kissimmee.
Nosotros sí somos de Kissimmee.
Porque Kissimmee es Kissimmee.
Y lo demás,
es parking.
Porque Kissimmee se ha convertido en nuestra patria.
Patria, son tantas cosas bellas.
Noticias Generación News se enorgullece en ser la única emisora de noticias que transmite en vivo desde Kissimmee, porque nosotros no nos avergonzamos de decirlo. Somos de Kissimmee, la capital de Central Florida.